En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal te ha ido esta semana?
Bien.
¿Bien?
Bien.
¿Estás contento?
Sí.
¿Estás celebrando bien la cuaresma?
Yo creo que sí.
Pues vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor pues para conocer lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados. Cuéntanos.
Pues mira, el pasado sábado se celebró con más de 200 participantes el encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes de confirmación desde Villasirga, Carrión de los Condes. También el sábado la Catedral de Palencia acogió una meditación cuaresmal de nuestro obispo y el viacrucis de anuncio del camino cuaresmal organizado por la Hermandad de Cofradías. También el domingo, de la mano del Secretario de Familia y Vida, se celebró el encuentro de las familias en la parroquia San Antonio. Ayer jueves, desde Saldaña, se celebró la quinta sesión del curso de formación bíblica Jesús Buena Noticia. Esta misma mañana están culminando los preparativos para la marcha de un numeroso grupo de profesores de religión que participarán mañana en el Congreso Escuela y Educación que se celebrará en Madrid. No, Iglesia y Educación, que se celebrará mañana en Madrid. Y hoy también hemos hecho públicas unas palabras de nuestro obispo don Miquel ante las movilizaciones de agricultores y ganaderos y ante los problemas que vive nuestro mundo rural. Unas palabras que pueden escuchar y leer en la página web de la diócesis, en nuestras redes sociales y en las redes sociales de COPE Palencia.
Pues vamos a conocer quiénes son los protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues mañana se celebra el encuentro de formación de preparación al matrimonio promovido por el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, en el que van a participar 29 parejas que contraerán próximamente matrimonio. Hablaremos con Pablo Espina, director del COF, para que nos cuente en qué va a consistir este nuevo formato que ya se puso en marcha el año pasado de cursillos prematrimoniales. Y en la historia de la semana vamos a hablar de la dramática situación que viven cristianos perseguidos en Nigeria, Irak, Afganistán, Pakistán y otros muchos sitios. Hablaremos con el padre Kenneth, sacerdote nigeriano que desarrolla su labor pastoral en Lorca y que participará en el encuentro que organiza Iglesia Ayuda a la Iglesia Necesitada en el Monasterio de las Madres Dominicas el próximo miércoles 28 de febrero.
Bueno, un tema además, el tema de la persecución de los cristianos en tantos países que yo no sé muy bien por qué, pero que queda diluido en nuestros medios, en nuestra opinión pública, en nuestras conversaciones. Es un tema que no lo tenemos ahí a la palestra y la verdad que son miles de personas que por su fe son perseguidas, secuestradas. Bueno, nos lo contará el padre Kenneth. Quien ya está al otro lado y tiene voz en este programa es Antonio Rubio, con Otra Mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Otra Mirada.
Muy buenas tardes. El comentario de hoy va de profetas. Un profeta es un individuo que ha tenido una revelación religiosa, mística o sobrenatural, la cual lo impulsa a compartir con el mundo una verdad de origen divino. En las más importantes religiones, como el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, siempre se ha tenido mucha consideración hacia sus profetas, considerados los portavoces de la palabra de Dios. En el cristianismo encontramos importantes profetas que por sus obras se dividen en profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y menores, Baruc, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, reunidos estos 12 últimos en la Biblia en el llamado Libro de los 12. Los profetas mayores se encuentran representados con frecuencia en el arte sacro de nuestra diócesis, especialmente Isaías, mientras que los menores lo son muy raramente. Esto no obstante, les invito a visitar en el Museo Diocesano un retablo que en su día perteneció a Calzada de los Molinos, en cuya predela encontramos la efigie de varios profetas, Habacuc, Isaías y Daniel, acompañados de otros tres personajes que no poseen la consideración de tales, como son Moisés, el libertador del pueblo de Israel, y dos reyes, David y Salomón. Se trata de muy buenas pinturas en óleo y oro sobre tabla del primer cuarto del siglo XVI de escuela castellana, atribuidos al llamado maestro de Calzada, aunque dos de las obras, la de Isaías y Salomón, podrían haber sido realizadas por el maestro Alejo, por la similitud de estilo con otras obras suyas conocidas. Estos seis imaginarios retratos tienen todos dimensiones iguales de 36 por 30 centímetros. Están situados en vanos bajo tracerías góticas y todos ellos están identificados mediante filacterias, aunque solo en tres: Abacú, Moisés, que aparece con las tablas de la ley, y Salomón, que empuña un cetro real, se incluye expresamente la palabra profeta. Hasta el próximo programa.
Nos dice Alberto Sanz, que ya está al otro lado, nuestro primer invitado, Pablo Espina, director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes, Natalia.
Pablo, si ya es una excelente noticia que un nutrido grupo de parejas decidan casarse hoy en día, y mucho más si lo hacen con el sacramento del matrimonio. Vosotros desde el COF, ¿cómo decidís promover estos encuentros de formación y de preparación al matrimonio, lo que eran un poco antes esos cursillos prematrimoniales que se daban en las distintas parroquias?
Muy bien. Oye, en primer lugar, muchas gracias por haber tenido la deferencia de hacia nosotros, hacia el COI, y dar visibilidad a una teoría tan bonita como la que vamos a desarrollar mañana.
Gracias a vosotros por hacerlo.
Muy bien, Natalia. Bueno, pues mira, en primer lugar, va implícito en nuestro ideario del COP el surgir y el florecer de esta actividad, porque una de las misiones del COP es estar al servicio y pretendemos dar un desarrollo individual, familiar e integral de la persona y, en consecuencia, matrimonial también, ¿sabes? Y por otra parte, a esa intencionalidad hay que añadir nuestra fundamentación y el sustento a la exhortación del Papa Francisco en Amoris Laetitia, que es nuestro documento de base con el que estamos funcionando. Y desde el primer capítulo de este documento se nos invita a esa celebración del amor, pero sobre todo en los capítulos del cuarto al sexto, donde se concretan más esos valores que son necesarios para desarrollar el matrimonio. Concretamente los puntos del 205 al 211, donde nos habla de guiar a los prometidos en el camino de la preparación al matrimonio. Con esas dos premisas, por un lado, una misión del COE, y por otro, la sustentación en Amoris Laetitia, pues nos lanzamos a dar forma a la posibilidad de organizar los prematrimoniales desde el COE. Lanzamos la propuesta y, sorpresa, la acogida espectacular. Pues nada, a por ello. Pablo, un nuevo reto para el COE que nos mantiene ilusionados y muy contentos.
Pablo, el año pasado ya se puso en marcha este formato nuevo que es más intensivo. Y yo creo que más intenso. Lo que nos llegó es unas fotos de gente con cara de haber disfrutado y sonreír. ¿Cómo lo acogieron las personas que participaron el año pasado?
Bueno, pues estupendamente. No es por alabanza propia del grupo que organizamos todo, pero la verdad, lo primero que pensamos a la hora de preparar la convocatoria era ofrecer un formato nuevo, que fuera flexible, un poco más sosegado y que a su vez pudiera ser enriquecedor. Además, añadimos el formato temporal de un solo día, que eso era bastante seductor y atrayente, que en una sola jornada, y le dimos un enfoque como de convivencia y descubrimiento, ¿sabes? Y la acogida por parte de las parejas pues ha sido y sigue siendo espectacular. Sí. Es curioso observar y escuchar, por ejemplo, las expresiones de agradecimiento y sorpresa. Por ejemplo, algunos decían, oye, no pensábamos que los cursillos prematrimoniales podían ser esto, o qué buen día hemos pasado, ¿sabes? Y cada encuentro, un dato añadido para sustentar esto, cada encuentro que celebramos, hacemos un grupo de comunicación. Y les recordamos, solo les pedimos que el día de la boda nos manden una foto y que la compartan con el grupo que hemos hecho la jornada de formación. Oye, hasta ahora no nos ha fallado ninguno.
Fíjate, qué bonito.
Qué fenomenal.
Sí. Cuéntanos un poco en qué va a consistir la jornada de mañana. Impartís, yo creo que, distintos talleres. Y luego, está bien, yo creo, que las personas que estáis al frente de esta formación sois personas también que vivís el matrimonio, estáis casados, porque siempre es mucho más fácil. Claro, hasta ahora muchas veces a lo mejor los sacerdotes daban la formación ya muy bien, pero hay aspectos que quizá, pues por la experiencia, no lo puedan compartir vosotros. Impartís distintos talleres. Está claro que el amor lo puede todo, pero la convivencia, la rutina, el estrés, la conciliación, al final van desgastando. ¿Qué claves ofrecéis a las parejas para hacer frente a estas dificultades y un poco en qué va a consistir el encuentro de mañana? 29 parejas creo que están apuntadas, ¿no?
Pues sí, nos ha desbordado, la verdad, y estamos todavía en pañales porque empezó el recorrido de los talleres, empezó el curso pasado con una convocatoria en febrero y otra en junio, y en total el año pasado fueron 39 parejas, 19 en una y 20 en otra. Pero es que este año ya solo en esta primera convocatoria pues tenemos 29 parejas.
¿Alguna, o sea, está fuera de la diócesis, me han dicho?
Sí, de Valladolid, la última persona, porque les venía bien, y claro, no podemos decir que no. Entonces, pues nada, bienvenidos sean. ¿Sale? Hemos tenido, como dato así anecdótico, que cambiar el lugar. Vamos a la parroquia de San José, porque en los locales de Coya es posible desenvolvernos con este montante de personas.
Claro.
Y la jornada de ayer, de mañana, perdón, ya me quiero... La jornada de mañana, pues, mira, comenzaremos con una acogida sobre las 10:30 y luego realizamos unos talleres. La temática es bastante, queríamos que fuera una cuestión cercana y a la vez formativa con esa intención de formación integral. Mira, uno de los talleres, te digo los títulos que tenemos así, por ejemplo, es nuestro proyecto de pareja, hacia dónde queremos caminar juntos, que lo desarrollan tanto Cuca como Saura, que son una pareja, como sabéis, muy muy implicada, y entonces experiencia, son matrimonio y pareja, y experiencia no les falta, ¿verdad?
Sí.
Luego una cuestión más psicológica, profunda también, que la imparte Miguel, es sobre las tomas de decisiones en pareja, maneras de enfrentarse a las dificultades que surgen. Pero como anecdótico también, con la modalidad de un escape room. O sea, que
qué para bien, no para que sea más dinámico.
Charla,
sí.
¿Verdad? Claro. Y luego tenemos otro taller donde hacemos hincapié en la comunicación. Hablamos, escuchamos y el poder de la comunicación en la relación de pareja. Esos son los tres grandes talleres.
Qué
luego
bien.
Comemos juntos. Y luego por la tarde hay otro taller sobre la sacramentalidad. Lógico, se ha dado el paso de celebrar el matrimonio por la iglesia, pues lógicamente hay que trabajar un poco la sacramentalidad de él. Y luego finalizamos también con un taller sobre el cuidado y relajación en la pareja. O sea, un día completito.
¡Qué bien! Estoy pensando yo, Pablo Espina, que quizá para los que ya llevamos unos años casados nos vendría fenomenal este tipo también de formación, de refrescar, de poner el acento en cuestiones para cuidar nuestro matrimonio, ¿eh? Vamos, que yo os lo lanzo por si...
Por si no tenéis nada que hacer.
Por si veis que esto os deja buen sabor de boca y dices, ya, bueno, para los que están casados, venga, vamos a hacer ahí...
Sí, sí. Pues oye, vamos, que nos viene, yo creo que nos venía bien. Ya los que estamos casados ya llevamos unos años, no te creas que esto es un aprendizaje continuo y constante, y altibajos, y conflictos, y alegrías. Y
efectivamente. Qué bien. Bueno, esto es lo que es la familia, que es una riqueza, la verdad. Es una auténtica gozada.
Y sí, el hincapié que hacemos, ¿sabes, Natalia? El hincapié que hacemos es en levantar interrogantes mañana, ¿sabes? En que lleguen esos momentos de interrogar qué estamos haciendo como pareja o qué queremos hacer como pareja. Y ahí yo creo que está el enriquecimiento de lo que puede ocurrir mañana.
Qué bien, qué bien. Pablo, lo decíamos antes, gracias a vosotros de verdad por ese ímpetu que tenéis, esa motivación, que intentáis dar vueltas a las cosas, es decir, vamos a hablar un poco de la comunicación o de un poco del amor en la pareja, pues eso, lo hacemos a través de un escape room, no nos quedamos con damos la charla, no, estáis todo el tiempo dándole vueltas para llegar a las familias, para que sea un poco válido y para que, bueno, no sé, que lo pues sepamos
claro.
Interiorizar, ¿no?
Sí, 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 al final, Natalia, lo que pretendemos, las grandes finalidades, es abogamos por fomentar la comunicación, pero dando valor a la escucha, a la mirada, al diálogo. Luego, queremos que se partan de unas situaciones de respeto y tolerancia, es lo que queremos transmitir en las relaciones. Luego, la importancia de proyectos comunes. Y luego, muy muy importante, el poner sentimientos, no los cinco sentidos, ¿sabes? Sino añadir a los cinco sentidos el sentido común y el sentido del humor, que en la relación de pareja es muy interesante.
Qué bien. Vale,
esas líneas así, en grandes enmarques, es lo que pretendemos.
Pablo, estaríamos hablando contigo pues tiempo y tiempo, porque dominas la comunicación, nos cuentas cosas tan interesantes, que muchísimas gracias, que seguro que mañana las 29 parejas disfrutan un montón en esa formación, y ya no va a ser los cursillos prematrimoniales un trámite que hay que hacer, que es como ¡buf! Otra cosa más unido a todos los preparativos de la boda, pero mañana va a ser una auténtica gozada disfrutar con todos vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros.
Adiós. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Chomi.
El amor con el que Jesús se ha ocupado de nosotros, la misericordia con la que ha curado nuestras heridas, el espíritu con el que ha abierto nuestros corazones a la alegría, son bienes que no podemos guardar solo para nosotros. Colmados de dones, estamos llamados a hacernos don.
El del 18 de febrero, en este tiempo de Cuaresma, retirémonos un poco al desierto, dediquemos espacio al silencio para permitir que la voz del Señor hable a nuestros corazones y los mantenga en el bien.
Y del 18 de febrero, la guerra es una derrota siempre, en todas partes donde se combate las poblaciones se agotan. Oremos juntos sin cansarnos porque la oración es eficaz y pidamos al Señor el don de mentes y corazones dedicados concretamente a la paz.
Y ya está la historia de la semana, el padre Kenneth, sacerdote nigeriano que ahora desarrolla su labor pastoral en Lorca.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, padre Kenneth.
Hola, muy buenas tardes.
Lo comentábamos antes al principio de este programa, la cantidad de personas que viven, que son perseguidas por su fe en muchísimos países. ¿Por qué cree que está silenciada y no ocupa las primeras planas de los periódicos ni de los informativos esta dramática situación religiosa que sufren los cristianos en tantos países?
Pues en primer lugar, yo creo que el mundo de hoy, desafortunadamente, hemos perdido lo esencial, ¿no? El tema de la empatía, el tema de la solidaridad, cada vez más está siendo muy difícil de ver las personas que están comprometidas. Sin embargo, te puedo decir que estamos interesados también en las noticias que nos llegan de la guerra, de las cosas que tenemos que comprar, de la moda y todo. Pero creo sinceramente que lo que ha dicho usted, tenemos que replantearlo, ¿eh? Tenemos que volver a ponernos en la situación de los demás y más que nada alzar nuestras voces para defender a los que se encuentran, como decía siempre nuestro Señor Jesucristo, a los más débiles.
El próximo miércoles, de la mano de Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos vamos a encontrar en el Monasterio de las Madres Dominicas para celebrar la segunda noche de los testigos en Palencia. ¿En qué va a consistir este encuentro con la mente puesta en los cristianos perseguidos?
Pues en primer lugar tenemos que dar a conocer estos testimonios de las personas como nosotros que han sabido permanecer firmes en la fe y muchas veces también con sus historias y testimonios nos animan a seguir y no colgar la toalla, ¿no? Y de vivir nuestra fe, de salir muchas veces de lo que yo pienso que es una actitud de timorato, ¿no? Sí. De decir que ahora mismo yo me comprometo con el tema de vivir mi fe, dar testimonio y manifestar públicamente que yo tengo un Dios que me ama. Y entonces este encuentro va a ser para mí también otra oportunidad para compartir mi experiencia, mi testimonio y la vivencia de la fe de otros cristianos que están en África.
Usted va a participar en este encuentro, que será el próximo miércoles a las 8:45 en el Monasterio de las Dominicas, de las Monjas de la Piedad. Va a estar también presidido por nuestro obispo don Miquel. Usted es natural de Nigeria, llegó en patera a nuestro país, y gracias también a esa experiencia dura, dramática, descubrió su vocación sacerdotal. ¿Usted cree que escuchamos más la voz de Dios en las dificultades?
Pues muchas veces creo que sí, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida nosotros podemos notar fácilmente de que todo no depende de nosotros. Y entonces la voz del Señor llega, pero muchas veces hay algo en nosotros o a nuestro alrededor que tiene que provocar esta atención, ¿no? Y que nosotros abramos nuestros oídos para poder escuchar a Dios. Para mí, hablando de mi testimonio particular, no personal, yo creo que en medio de mi sufrimiento he podido notar que Dios me estaba llamando también y que tengo que dar un paso más para poder servir a Dios y a los hermanos. Como no, yo te puedo decir también de que Dios es el arquitecto de todo, ¿no? Y sabe cómo puede llamar a cada uno, porque cada uno de nosotros, como somos diferentes, y nuestro nombre también. Pero Dios nos conoce y nos llama a cada uno por su nombre.
Padre, en un contexto como el nuestro, en el que podemos celebrar y vivir nuestra fe en libertad y con naturalidad, ¿qué podemos aprender de cómo viven la fe nuestros hermanos en países donde son perseguidos?
Pues en primer lugar nos dan esta lección de que a pesar de todo, de que nunca debemos de negar nuestra fe en Cristo Jesús. Es muy difícil, además hay que tener en cuenta de que se trata de la muerte y de la vida. No es fácil porque cuando una persona está ante peligro, está ante la persona que está a punto de quitar su vida, de robarle su vida, y aún así manifieste su fe, su sí incondicional, yo creo que es lo más grande. Y estos hermanos nos mandan este mensaje de que muchas veces, repito, que tenemos que dar paso más sin miedo, de que es posible confiar, de que es posible también administrar la misericordia, porque sobre todo lo que nos muestran estos hermanos es una historia de perdón, de misericordia y de amor, porque aún así aquellas personas que están matando a los cristianos, los cristianos nunca han caído en la tentación de levantar sus armas y de devolver mal por mal, sino en medio de su sufrimiento lo que hacen es devolver bien por el mal que lo han hecho. Así que de ello tenemos que aprender mucho y creo que sinceramente son mártires de hoy.
Claro que sí, efectivamente, ha dicho una cosa, en ningún momento se quieren devolver mal por mal, ¿no? Ellos siguen orando, siguen acudiendo a compartir su fe y lo quieren hacer libremente, si es que... Bueno, Padre Kenneth, que podemos escucharle de nuevo el próximo miércoles aquí en Palencia. Tenemos muchas ganas de que venga a nuestra diócesis y le agradecemos su testimonio y todo lo que hace un poco a favor de ayuda a la Iglesia necesitada para dar a conocer esta realidad que, como decíamos antes, tan silenciada por todos nosotros y de manera tan injusta. Muchas gracias por estar con nosotros en el espejo.
Muchísimas gracias por vuestro labor también. Que Dios los bendiga. Gracias.
Gracias, Padre Kenneth. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
No, no voy a ningún lugar. Yo no voy si tú no vas conmigo.
Pues con esta canción Tierra Prometida de Quique Pavón llegamos al final de este espejo, pero antes le recordamos, mañana sábado a partir de las 8 en Paredes de Nava y el domingo a las 12:30 en la iglesia de San Agustín, el compositor palentino Óscar Martín presentará el Requiem por las víctimas del COVID, que ya estrenó el año pasado en la Catedral de la Almudena. Será interpretado por el coro I Thirst.
Ya el domingo, segundo domingo de Cuaresma, la diócesis nos invita a abrir los brazos para acoger realidades transfiguradas, a estar atentos a las realidades que se renuevan para alentarlas y hacerlas poco a poco avanzar.
Y el próximo miércoles lo hablábamos con el padre Kenneth a las 8:45 de la tarde en el Monasterio de la Piedad de las Monjas Dominicas, cita con ayuda a la Iglesia necesitada en la segunda noche de los testigos. Esta celebración estará presidida por nuestro obispo don Miquel, contará con el testimonio del padre Kenneth, sacerdote de Nigeria, y con la veneración de Encaliz de Irak.
El jueves a las 7:30 en la Casa de la Iglesia dará comienzo el curso de animación y liderazgo. En esta primera sesión, Jesús Martínez Gordo, sacerdote diocesano de Bilbao, teólogo y profesor de la Facultad de Teología de Vitoria, nos hablará del contexto eclesial y pastoral actual, el porqué de la animación y el liderazgo.
Y el próximo viernes, 1 de marzo, a partir de las 7:30 en el Centro Juvenil Diocesano, el Movimiento de Acción Católica Profesionales Cristianos presentará el libro Profesión y Ecología Integral, Reto y Pasión. Y tenemos campaña solidaria de los hermanos
danos,
de San Juan.
Danos la lata, os cuento, hasta el 27 de marzo, hasta el 17 de marzo, ¿qué hay que donar? Si queremos, pues latillas, latas, alimentos enlatados. ¿Para qué? Para los centros de San Juan de Dios en África y Sudamérica. ¿Dónde se puede recoger, dónde se pueden entregar estas latas? En el Centro Asistencial San Juan de Dios y en el CEAS José María Fernández Nieto.
Lo tenemos que dejar, pero bueno, lo contaremos en el espejo los próximos viernes. Buen fin de semana para todos. Feliz tiempo de Cuaresma. Gracias, Chomín.
Venga,
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.